Con más de 200 personas en escena, promete ser el espectáculo del año en su género. Pero además, la presentación de Eugenio Onieguin, de Tchaikovsky, significará el regreso de la gran ópera al Sodre, y 40 años después del incendio del estudio auditorio de la institución. Por si eso fuera poco, el estreno de este viernes implica también un salto cualitativo desde el punto de vista de la producción, ya que surge de la asociación del Sodre con teatros de otros países. Las óperas de Poznan y Cracovia, en Polonia, la ópera de Bilbao, en España, y el Teatro de la Plata, en Argentina. ¿Qué implica este emprendimiento para Uruguay desde el punto de vista cultural? ¿Cómo se ubica en el proceso de relanzamiento del Sodre, que ya ha tenido resultados tan destacados con el maestro Julio Boca al frente del Ballet Nacional? Bueno, de esos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el director artístico del Sodre, cantante lírico él mismo, Ariel Cases. Ariel, buen día. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Gracias a ti, Emiliano, por estar en este prestigioso programa que escucho todas las mañanas.
Ah, bueno, pero qué honor. Muchas gracias. Ustedes están destacando que el estreno de Eugenio Onieguin de Tchaikovsky significa el regreso de la gran ópera al Sodre 40 años después. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué ponen tanto el acento por ese lado?
Y bueno, es un hecho sustancial. Yo que soy, ando pisando los 50 y que nací un poco inmerso en todo lo que es la cultura musical de este país y de lo que fue el Sodre, y recibí de mis ancestros, digamos, todas, tantas referencias hermosas, digamos, relativas a lo que era en el ámbito de nuestro país ese buque insignia que fue el Sodre de la cultura de este país por tantas décadas a partir de su fundación, las primeras décadas del siglo pasado. Y bueno, yo me nutrí, yo crecí nutriéndome con anécdotas de mis abuelos, de mis padres, donde hacían la cola una noche entera para sacar el abono. El abono, cuando el abono salía a la venta a principio de año, aquello era una romería y era formidable. Y bueno, transcurrió ese trágico año 1971, 18 de septiembre, donde el Auditorio Nacional se quema y se lleva consigo, digamos, toda esa leyenda, todos esos sueños. Y bueno, increíblemente, como yo he dicho en alguna oportunidad, yo creo que no hubo vez en que yo pasara por esa emblemática cuadra de la calle Mercedes entre Florida y Andes, en que no añorara, no mirara ese agujero que había ahí, primero un agujero, después tímidamente se fueron levantando los cimientos de lo que hoy es el notable, hermoso Auditorio Nacional Doctora de la Reta.
En estos años, el Sodre, de todos modos, puso en escena algunas óperas.
Se hicieron óperas. Cuando nosotros acá hablamos de gran ópera, no estamos diciendo que no se hayan hecho óperas. Yo me formé como cantante haciendo óperas en Montevideo, pero mucha cosa en versión de concierto, porque realmente no había...
¿Qué es eso? Aclaremos técnicamente qué quiere decir versión de concierto.
Y versión de concierto es cuando una ópera se hace no escenificada. Se paran los cantantes a la italiana, como decimos nosotros, con la orquesta atrás, y cada uno hace lo suyo, pero paradito con un smoking o con un frac, con su partitura adelante. Y sale, no está todo lo que es la escenografía, todo lo que es el despliegue imponente que requiere un espectáculo de estas características. Después se hicieron cosas, pero siempre como que la ausencia de la casa, de la, generaba siempre muchísima añoranza. El Solís hizo, existió aquí la Asociación Pro Ópera, que hizo durante algunos años ópera. El Sodre nunca dejó de hacer cosas, pero creemos que la gran ópera es esto que vamos a presentar luego de 40 años.
Estuvo el antecedente, bueno, en lo que hoy ya es el Estudio Auditorio, cuando estaba en obra, estuvo el antecedente en el año 2001 de aquella producción de Aída, dirigida por Stefano Poda, que se desarrolló con la Sala Favini en crudo.
En crudo, bueno. Y yo participé, yo canté ahí en esa producción, hice uno de los roles principales, del rol de bajo, no sé, me acuerdo si yo cantaba el Ramfis o el Rey, pero bueno, fue a dos pianos eso ya, el hecho de una ópera a piano ya le quita el título de gran ópera. La ópera es...
¿Qué es gran ópera?
Y gran ópera es... es básicamente es una producción con escenografía, vestuario y la orquesta en el foso. A eso nos referimos. Y bueno, y para lograr eso transcurrieron 41 años. Y bueno, y así el Sodre en el nuevo Auditorio Nacional, esa formidable casa que ha quedado plasmada en el sueño de tantos orientales ilustres, tengo que recordar emocionadamente a tanta gente, yo creo que acá el puntapié inicial de esto lo dio la doctora de la Reta, ya por el 80 y pico. Después creo que faltó voluntad política para terminar. El Sodre ha sido de esos monumentos emblemáticos que se convirtieron en algún momento en mausoleos, que estaban ahí depositados a medio hacer, y restaba de una voluntad política de alguien. En este caso creo que fue el doctor Tabaré Vázquez el que en algún momento dijo, bueno, vamos a terminar con esto porque es algo así como el edificio donde hoy funciona el gobierno, en la Plaza Independencia, ese esqueleto que estaba ahí por décadas y décadas y décadas. Y bueno,
El estreno de este viernes, el Auditorio Nacional Adela Reta sigue incorporando expresiones artísticas, porque está hecho para albergar óperas, pero hasta ahora no las había tenido, claro.
Exacto. Nosotros tuvimos un comienzo el año pasado, que fue el lanzamiento del Ópera Estudio. El Ópera Estudio u Ópera de Cámara es un proyecto destinado a los jóvenes, destinado al perfeccionamiento de todas las grandes casas de teatro tienen una ópera de cámara o un ópera estudio. Es algo así como la selección de un elenco estable de 10 o 12 artistas jóvenes para darles posibilidades. Posibilidades, pues esas posibilidades, por ejemplo, que no tuve yo como artista. Yo un día me encontré arriba de un escenario y realmente me había faltado todo ese paso previo, digamos, de acercamiento a lo que es una producción, a las tablas, etcétera. Y bueno, y hoy queremos darle eso a los jóvenes.
¿El escenario qué ventajas tiene desde el punto de vista de su tamaño, de su equipamiento técnico?
Bueno, el Auditorio Nacional permite hacer todo. Yo no dejo de recibir...
Altura de 27 metros, boca de escena, 15,50 por 12 de alto, ¿no? Esas son las medidas.
Exacto. La parrilla del teatro, del auditorio, tiene 35 metros. Es realmente imponente. El foso alberga hasta 120 músicos. Eso le permite al auditorio algo que no permiten todos los teatros, que es interpretar todo el gran repertorio operístico. Desde Verdi hasta Wagner, hasta las grandes orquestaciones que implican la presencia en ese foso de 120 personas. Es realmente imponente y una capacidad en butacas que es muy buena para una urbe como la nuestra de 1,5 millones de personas. A mí me generaba un poquito de dudas, digamos, una sala de 2,000 personas no es fácil de llenar en ningún lado.
Bueno, y ahí viene otra pregunta posible con este acontecimiento que va a ocurrir esta semana. Desde hace unos años el Teatro Solís tiene su propia temporada de ópera y puede haber muchos oyentes que se pregunten, ¿hay espacio en Montevideo para dos temporadas paralelas de este tipo de espectáculos?
Yo creo que esto finalmente, yo creo que va a haber una sola ópera. Nosotros, yo personalmente tengo una excelente relación con Gerardo Grieco, con toda la gente, Álvaro Méndez, todos los actores, digamos, del Solís. Hay una idea como de unificar todo esto. No, en realidad no tiene mucho sentido, pero yo no digo que deje de hacerse ópera en el Solís, porque el Solís es un teatro básicamente de ópera, es un teatro italiano concebido para tal fin. Eso es un clásico teatro narradura, pero evidentemente no nos da las posibilidades que nos da el auditorio para determinados títulos. Entonces yo creo que se puede plasmar eso en una producción conjunta o en una temporada conjunta, donde algunas cosas puedan ir al Teatro Solís y otras cosas al Auditorio Nacional de la Reta. Yo sí aspiro a que este país tenga realmente una temporada. Mi maestro, Fernando Balabino, que hace un rato me llamó, me decía que ellos se quejaban antes del incendio porque en el Sodre pasaban nada más que 6 o 7 óperas al año.
Nada más que.
Nada más que. Y así como el Colón hace, yo no pretendo hacer los 12 títulos que hace el Teatro Colón o los 8 o 10 que hace La Plata, pero yo creo que este país da para mucho más. Yo pretendo.
Pero además supongo que ustedes no están pensando solo en el público uruguayo, ¿no? Hoy por hoy en el mundo se ha desarrollado lo que podríamos llamar en términos muy generales turismo cultural.
Turismo cultural.
Que a su vez tiene capítulos, ¿no? Y hay un turismo de ópera, un turismo de aficionados a la música, ¿no? ¿Está llegando ya ese tipo de visitantes? ¿Está viniendo gente de la región a ver, por ejemplo, conciertos, ballet y ahora ópera en Montevideo?
A ver, el Sodre empieza a perfilarse como un referente en la región. Eso es un hecho consumado. La llegada de Julio Boca ha generado todo un revuelo que a veces los que estamos acá no captamos un poco, pero, a ver, se ha generado un fenómeno un poco como el futbolístico. Yo siempre hago un paralelismo entre el deporte, entre el fútbol y la ópera o las artes escénicas, porque tienen muchas cosas en común. Y hay una enorme expectativa, no solo en la Argentina. En la Argentina yo creo que hubo siempre una llamita prendida. Yo recuerdo que ni bien yo desembarqué como artista en esas latitudes, no había momento en que no se me acercara algún veterano, digamos, y me hiciera me preguntara qué pasaba con el Sodre, qué era de la vida del Sodre, que había sido durante la vida de toda esa gente, mediante las transmisiones en directo de las emisoras del Sodre, de las formidables emisiones del Sodre, de espectáculos en vivo, un referente ineludible en ciertas horas y fechas de días de la semana. Y yo creo que el Sodre vuelve a reinsertarse en esa realidad, en ese panorama musical regional, y a su vez eso trae incorporado un gran interés por parte de determinado público, esto que tú me estás planteando, de acceder, y permanentemente se nos está consultando. Y
ahora,
estamos
más allá de lo que son esas inquietudes que surgen espontáneamente, supongo que esto se puede trabajar desde el punto de vista del marketing.
Hay que
¿no?
trabajarlo, sí, hay que trabajarlo. El Sodre como institución, a veces estamos un poquito, la parte de recursos humanos nos cuesta un poquito, pero estamos formando un equipo, digamos, que esté capacitado para trabajar en todos esos frentes. Yo creo que el Sodre va a estar, y así va a ser un teatro de punta, ¿no?
En perspectiva.
40 años después del incendio del año 1971, la gran ópera regresa al Sodre y lo hace con Eugenio Onieguin de Tchaikovsky, que se estrena este viernes en el Auditorio Nacional Adela Reta. Pero además lo hace con una innovación interesante desde el punto de vista de la producción, porque el Sodre da este paso asociado con otros grandes teatros del mundo. Estamos charlando de eso con Ariel Cases, director artístico del Sodre. ¿Cómo es este pool de coproducción que involucra también al Teatro de la Plata, a las óperas de Poznan y Cracovia en Polonia y a la ópera de Bilbao en España?
Bueno, yo creo que ha llegado un momento de la historia, digamos, donde los teatros se han dado cuenta que los esfuerzos individuales suelen ser muy caros. No es barato producir ópera. Y bueno, y ahí surge el tema de las asociaciones. Yo, esto es un tema que como cantante vengo hablando, digamos, con distintos actores de la región. En este momento, quien está al frente del Teatro Argentino de La Plata, que es el contador Leandro Iglesias, hace 3 años era director general del Teatro Colón. Quiero decir que ahora él está en La Plata, antes era del Colón. Y bueno, venimos hablando de estos temas. Yo nunca pensé que iba a terminar siendo director artístico del Sodre. Y bueno, y una vez que llegó este nombramiento, inmediatamente nos pusimos a trabajar en esa experiencia que ellos habían iniciado.
¿El Sodre tenía experiencia en coproducción con instituciones del exterior?
Yo no recuerdo. Yo creo que no lo puedo decir con absoluta certeza. En otras décadas, creo que en las últimas 4 décadas no lo hubo. No sé si en la época dorada del Sodre, el Sodre logró a coproducir. Generalmente lo que se hacía era traer producciones, eso sí se ha hecho permanente, mediante el alquiler, mediante el préstamo. Los teatros han operado de esa forma, digamos, hacían una producción determinada y yo venía y decía, quiero esa producción, cuánto me sale el alquiler, la alquilaba.
En este caso, ¿Cómo funciona esta coordinación de esfuerzos?
Bueno, esto funciona, digamos, en una primera instancia programando o llegando al acuerdo en determinados títulos, y de ahí hay un determinado teatro, no todos los teatros producen. En este momento el Teatro Argentino de La Plata es un gran productor de escenografías, tiene unos talleres formidables funcionando al 100%. Eso hace que haya un marcado interés de teatros europeos, además por un tema de costos y de diferencias de dinero y de tipo de cambio, digamos, en que a ellos les convenga enormemente producir en estas latitudes. Yo no descarto que en algún momento el Sodre se convierta también en un teatro de producción. Sería formidable. Y bueno, ahí empiezan una serie de contactos, de afinidades con determinadas casas. En este caso coincide el Teatro Argentino en un principio con la Ópera de Bilbao. Debo agradecer públicamente a su director artístico, a John Paul Laca, que además ha sido un puntal sumamente importante, así como las óperas que tú mencionaste de Cracovia y de Poznan. Dos casas polacas de dos teatros importantes, junto al Teatro Argentino, ellos deciden coproducir y luego nosotros nos sumamos a esa coproducción.
¿Qué implica en los hechos? Por ejemplo, hay que entender que la puesta en escena que vamos a ver estos días en Montevideo es la misma que de hecho está rotando por esos teatros que hemos estado mencionando.
Es la misma producción con distinto cast y distinta dirección. No así la dirección escénica, que es la misma, porque acá hay un concepto de producción que genera un equipo, en este caso de Polonia, que está integrado por Michal Znaniecki, que hace la dirección escénica, por Luigi Scolio, que hace el diseño escenográfico, por Bagumil Palewicz, que hace la iluminación, y por Soja Douhat, que hace la asistencia tanto en vestuario como en puesta en escena. Esta producción de Onieguin ya ha visitado, ya ha estado en las óperas, se ha representado en Bilbao, en Cracovia, en La Plata, ahora en Montevideo, y viajará próximamente a Manaus, por ejemplo. O sea, luego de esa asociación donde los teatros son socios, donde cada uno pone una quinta parte. En este caso yo debo aclarar que el Sodre se ha subido a esa producción, pero no ha sido socio en el aporte de un capital.
¿Cómo es eso entonces? ¿Y cómo funciona su participación en este proyecto?
Y esto viene a nosotros, el Teatro Argentino de La Plata no nos cobró un peso por traer esta escenografía. Nosotros pagamos simplemente los gastos aduaneros, los de despacho de aduana. Y es un gesto increíble, digamos, que ha tenido esta gente para con nosotros, que yo destaco, lo debo destacar públicamente, y el interés de ellos es que el Sodre empiece a andar. O sea, ellos quieren que el Sodre también empiece a funcionar.
Porque yo me preguntaba hasta si desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de las formalidades, del funcionamiento del Estado, el Sodre está en condiciones de participar en una coproducción de este tipo con teatros de otros países. ¿Puede hacerlo?
Y yo creo que sí, digamos.
¿No hay rigideces burocráticas que complican la cosa?
Sería absurdo, digamos, porque acá lo que se trata es de defender los dineros públicos. A ver, yo puedo decirte que una producción de este calibre pueda salir $300,000, digamos, la escenografía. Y acá, cuanto más socios haya, bueno, ese monto se va a dividir equitativamente o no equitativamente, de acuerdo a lo que se negocie en cuanto a la cantidad de representaciones que se puedan hacer en cada país, etcétera, etcétera.
Entonces, por lo que tú decías, hay una escenografía común, hay un vestuario común.
Exactamente.
Hay una puesta en escena común.
Una puesta en escena común. Cambian, cada teatro ahí sí tiene la libertad de convocar a los artistas que le parezca conveniente, al director musical que le parezca conveniente. Entonces cada una va a tener su impronta. O sea, va a ser el mismo espectáculo visualmente hablando, que se va a hacer en Polonia, en España, en Uruguay, en Argentina, ahora en Brasil y vaya a saber dónde más. Pero cambian los artistas. Ahí corre el paladar de cada director artístico. En este caso, el que hace la convocatoria aquí de estos artistas soy yo. Pero creo que tenemos un elenco formidable.
Entonces, ¿cuántos van a ser los artistas invitados, los artistas extranjeros? ¿Cuántos los uruguayos?
Invitados extranjeros tenemos, a ver, tenemos Natalia Kreslina y Dmitry Bargin, que vienen de Rusia. De Riga es Natalia Kreslina y, bueno, Dmitry es uzbeco, de Uzbekistán. Luego está Pedro Espinosa, tenor chileno, que hace Lenski. Está Guadalupe Barrientos y Daniela Taberní, que hacen Olga y Tatiana en el segundo cast. El segundo Onieguin iba a ser Federico Sanguinetti, lamentablemente no pudo llegar y hubo que convocar un artista también argentino, Luciano Garay. Y el resto son todos artistas nacionales. Estoy hablando de la consagrada Raquel Pierotti, de Graciela Lasner, de Stephanie Holm, de Guillermo Prelasnig, de Gustavo Valvela, a ver, de Rina Baffa, de Gerardo Marandino, de Raúl Pierri, de Álvaro Godiño, de Pablo Duplej. Digamos, yo creo que acá hay un 65% de artistas nacionales y el resto son extranjeros.
Ahora, ustedes mencionan que se trata de una apuesta con 200 personas en escena. ¿Cómo es esto?
Y bueno, ahí hay, además del coro, del gran coro del Sodre, que ha hecho un trabajo formidable de la mano de nuestro maestro estable, de Esteban Luis, son 85. En el foso hay 85 más. Hay un cuerpo de baile, por eso decimos que la ópera que conjuga todas las artes, es una ópera que tiene momentos fantásticos para las coreografías de danza. Aquí tenemos la participación de alumnos de la escuela, debido a que el Ballet Nacional se fue de gira. Julio está en Europa con parte del ballet y la otra parte del Ballet Nacional está en gira por el interior. Tuvimos que convocar a los chicos de la Escuela Nacional de Danza y que se les está dando una preciosa oportunidad de que ellos desarrollen el escenario y se muestren, y han hecho un trabajo formidable de la mano de una coreógrafa argentina, en este caso de Diana Teocaridis. A ver, técnicos, iluminadores, maestros internos, yo creo que andamos por las 300 personas. Realmente entrar al escenario un día de ensayo hay que andar pidiendo permiso para pasar, es realmente...
Rosario Castellanos, que sigue esta entrevista desde la cabina de controles, levanta la mano y pide que la dejen ir, que quiere ir a ver uno de esos ensayos.
Rosario es una amiga entrañable de la casa.
Bueno, ya por estos detalles que estás dando, queda claro que se trata de un espectáculo muy atractivo. Pero, ¿qué más? ¿Por qué lo recomendarías? Tanto si miramos el argumento, si atendemos a la música, como sobre todo a lo visual, porque parece que estamos hablando de un impacto visual fuerte, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, visualmente creo que el espectador va a salir impactado. Acá yo digo que se ha puesto a prueba nuestra logística, porque además aparecen elementos que rara vez aparecen en la ópera. En este caso es el agua. Hay una metáfora ahí que ha hecho el director escénico con respecto al corazón de Onieguin, al frío corazón de Onieguin, que en este caso va a ser el hielo, que en el transcurso de la ópera se va derritiendo, y ese hielo que aparece en determinados elementos dentro de la escenografía se va derritiendo, y en el último acto hubo que montar una, yo no digo una piscina, pero hay agua en 200 metros cuadrados de escenario, en todo el escenario, 10 por 20 metros, el escenario útil, se va a danzar en el agua, digamos. Eso genera un efecto imponente. Y además acá hay un tema de vestuario. Hay 500 trajes en escena. Entre todos los cambios escénicos, los cambios de vestuario, hay 500 trajes. Hay una iluminación formidable. Yo ayer estaba viendo un ensayo y no podía creer determinadas escenas, las cosas que se logran hoy con tecnología y con grandes cabezas que están al frente, uno los ve apretando una consola, botones de luces, es algo que para uno es como cantar en ruso, digamos. Y es formidable, yo creo que es un espectáculo que la gente no puede perderse. está cantada en idioma ruso, pero los sobretitulados, el subtitulado la hace incomprensible para todos.
Eso ya es un recurso obligado, ¿no? Que por suerte está funcionando sí, muy bien en las experiencias de ópera en Uruguay, y que facilita mucho las cosas al público, ¿no?
No se concibe a esta altura del partido, digamos, la ópera sin sobretitulados. Todo el mundo tiene un acceso a la poesía, a todo lo que está pasando arriba del escenario. Y bueno, yo no puedo hacer más que convocar, seguir convocando. Hay una enorme demanda de localidades, de entradas, que oscilan entre los 300 pesos. Ver este espectáculo por 300 pesos yo creo que no es posible en ninguno del resto de los teatros. Hasta 1.500 pesos, tarjeta de crédito, financiación, etcétera. Pero hay una enorme demanda. Yo le pido a la gente que se apure.
En Perspectiva en Facebook.
Se aceptan comentarios.
Para terminar, Ariel, después del éxito del ballet del Sodre, que de algún modo es como el buque insignia de este renacimiento de la institución, tú mismo lo comentabas hace un rato, después de la ópera, que ahora vuelve con la fuerza de estos dos títulos que se ponen en escena este año, ¿cuáles son los próximos desafíos que se presentan?
Bueno, nosotros estamos ante una temporada ya por la mitad sinfónica que ha tenido un éxito formidable. Este año la llegada tanto de Julio Boca al frente del ballet, con toda la programación que ya viene haciéndose desde el año pasado y que ha generado un revuelo no solo en Uruguay, sino en otras latitudes, y que se da el fenómeno ese insólito de hacer 10, 12 funciones de ballet a sala llena. Eso yo lo planteo en los teatros vecinos, lo planteé mismo en el American Ballet, con su gerente general, me miró como incrédulo, ¿cómo vas a hacer 10 funciones a sala llena, una sala de 2.000 personas? No podía creer. Es maravilloso ver la llegada al teatro de niños que ven un espectáculo de ballet de dos horas y media, de tres horas, en una concentración, y yo creo que se va generando todo. Y bueno, seguimos con la temporada sinfónica. Esta ha sido una temporada sinfónica muy fuerte, han llegado grandes directores. La llegada como director principal de Roberto Tibiriza le ha dado una impronta. Hemos tenido hitos memorables este año. Venimos el mes pasado, el mes de mayo, de hacer un ciclo completo Rachmaninoff en dos conciertos, dos sábados consecutivos, que ha sido de un éxito arrollador. Se agotaron las entradas con la presencia del pianista irlandés Barry Douglas. Se partió el teatro, fue una cosa que yo nunca había visto. Un teatro lleno de 2.000 personas aplaudiendo 20 minutos seguidos. El pianista no se podía ir, tuvo que hacer dos bises. Después de haber tocado el piano una hora y media, tocado él, hizo primero en el primer concierto hizo el 1 y el 2, y después hizo el 3 y el 4, y todavía la rapsodia sobre el tema de Paganini. Y todavía este año nos resta, a ver, tenemos en la temporada sinfónica a tres luminarias, a ver, si me sale en este momento, tenemos a Joshua Bell, que es el violinista del momento, tenemos a Nelson Freire, digamos, tenemos todavía, nos resta una programación frondísima, y la idea que yo tengo es poder hacer el tercer título que yo programé para este año, el primero por tema logístico, que era Turandot de Puccini, no llegamos con los tiempos. Y yo quiero hacer Werther en noviembre. Estoy peleándome ahí con el consejo directivo para lograr llegar con los números y con la convocatoria para hacer el Werther de Jules Massenet, que también yo quiero un poquito bucear por repertorios no tan clásicos. Yo creo que el Teatro Solís ha hecho un trabajo formidable, uh-huh, a partir de la reapertura en 2004, de presentar a la ciudadanía los grandes clásicos del repertorio: La Bohème, Carmen, El Barbero de Sevilla, El Trovador, El Rigoletto, etcétera, etcétera. Yo creo que el público hay que seguir abriendo las cabecitas.
¿Cómo que reconoces esa voz?
Eso es el Ferrando de Trovador, me suena.
¿Quién canta?
Canta yo.
Bueno, esto no es la ópera que vamos a presenciar a partir del viernes, esto no es Eugenio Onieguin. Esto es Ariel Cáceres en su versión cantante, ¿eh? Lo hemos tenido en su versión director artístico del Sodre, así lo hemos escuchado en estos minutos. Al final lo escuchamos a él en el escenario. Bueno, Ariel, gracias por acompañarnos. Suerte con el estreno del viernes. Suerte con las obras, porque ahora se reanudan para terminar definitivamente el edificio, ¿no? ¿Para qué fecha?
Exacto. Bueno, pensamos que en un año tenemos salas de ensayo, tenemos la sala 100% operativa. Eso va a ser formidable.
Hasta la próxima entonces, ¿eh?
Gracias, Emiliano.